Hoy por hoy Andalucía Centro. Javier Sánchez.
Saludos cordiales, buenos medios días, martes 29 de marzo, aquí estamos, tomando el relevo los compañeros en cadena y a partir de ahora y hasta las 2 les contamos lo que sucede en el centro de Andalucía. Lo hacemos todo el equipo de Hoy por Hoy Andalucía Centro, con Damián Yélamo en realización, Javier Cuevas y Francis Díaz en labores de producción y nuestros compañeros y compañeras al frente de la información, Raquel Rivera, Sara Ruano, Fernando González, Manolo González, Emilio Jiménez, Rafa Torres y Javi Muñoz. ¿Qué les vamos a contar hoy? Pues vamos a hablar de cómo la huelga está afectando, la huelga de transportes, lógicamente, está afectando uno de los actores, uno de los sectores clave en la economía del centro de Andalucía, el sector del frío de Lucena, un sector que da trabajo a más de 3.000 trabajadores, que supone el 30% del Producto Interior Bruto de Lucena y que está en jaque directamente por esta huelga que vaya para 2 semanas. Hombre, las empresas del frío tienen distinto tamaño en cuanto a trabajadores y está afectando de forma distinta. Algunas ya han cerrado, otras han tenido que cerrar algunas líneas de producción y adelantar las vacaciones a sus trabajadores. También conoceremos la oferta turística que la Mancomunidad de la Subbética de Córdoba va a llevar a la Feria Turística B-Travel de Barcelona, que se celebra este fin de semana. Quiere centrar fundamentalmente sus presentaciones en el turismo de autocaravanas, senderismo y ciclismo de montaña. Y hablaremos de mujeres, de empoderamiento femenino. Lo haremos con la Asociación de Mujeres Amanecer de Fuente de Piedra, que lidera un proyecto, Las Mujeres Damos un Paso al Frente, que está promoviendo la realización de talleres en distintos municipios de la comarca de Antequera, talleres dirigidos a mujeres y que van pues desde la mejora de las habilidades digitales al desarrollo personal y la autoestima de la mujer. Y todo eso lo vamos a completar con esa información que genera nuestro territorio y que les vamos a adelantar en estos primeros minutos en titulares. Raquel Rivera, compañera, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Pues cuéntanos, ¿en qué estáis liados informativamente hablando?
Muy bien, pues el Partido Popular que exige al Gobierno la puesta en servicio de forma inmediata de la nueva estación de AVE de Antequera. El asunto se abordará en el próximo pleno municipal. El lunes comienzan a circular los trenes entre Málaga y Granada, pero no podrán hacer parada en Antequera. Unidas Podemos va a pedir en el Parlamento Andaluz a la Consejería de Agricultura un plan de urgencia con ayudas para los avicultores de la Sierra Sur de Sevilla que han tenido que interrumpir su actividad por los brotes de gripe aviar. También demanda a Economía que medie con los bancos para aplicar moratorias en los préstamos de los granjeros. Una joven ha resultado herida con lesiones graves en Estepa al ser atropellada por un conductor temerario, según la policía local, que instruyó la denuncia el pasado 20 de marzo. El presunto autor es un joven al que se le atribuyen los delitos de conducción temeraria con desprecio a la vida y lesiones graves. Lucena recreará los atuendos y las armas usadas por Boabdil en el momento histórico de su apresamiento en el Castillo del Moral. El ayuntamiento ha forjado un acuerdo de colaboración con el Museo del Ejército de Toledo. Vecinos de Bobadilla Estación se concentran a esta hora en el interior de la oficina de Unicaja de la Plaza de San Sebastián de Antequera. Protestan por el cierre de sucursales en la provincia, una movilización que cuenta con el respaldo del sindicato CGT Andalucía. El Ayuntamiento de Antequera, está elaborando un convenio de colaboración con el sector productivo y empresarial del municipio para gestionar los fondos europeos en las diversas convocatorias que se están presentando dentro del programa de reactivación económica Next Generation. La Inspección de Trabajo confirma la denuncia sobre el incumplimiento de la normativa en materia de seguridad laboral en la empresa Lucentina Brompi. El organismo estatal constata las deficiencias relativas a las partículas en suspensión. El Ayuntamiento de Lucena aprueba hoy en el Pleno subvenciones a clubes deportivos por un importe global de 60.000 euros. De igual forma, también se ratifican los convenios con las entidades deportivas que compiten en categorías superiores. Adelante Izquierda Unida en Antequera pide un plan extraordinario de baldeo para limpiar el barro de los últimos días. También reclaman un refuerzo en la contratación de personal por parte de Aguas del Torcal. Y la nueva edición del Aula Viva de Cabra se centrará en la Escuela de la Saeta Antigua de la localidad, impulsada por la Cofradía del Huerto en su 50 aniversario.
Pues gracias, Raquel. Luego os escuchamos a partir de las 2:15 en hora 14, Andalucía Centro. Un saludo.
Un saludo, Tara.
Vamos con la previsión del tiempo. Iván Albizu, buenas tardes.
Buenas tardes. Seguimos hablando de cielos nubosos o cubiertos en Andalucía Centro, con chubascos acompañados de depósitos de barro, ocasionalmente con alguna tormenta, unas precipitaciones que pueden llegar a ser localmente fuertes y persistentes, con temperaturas en descenso, pero con máximas todavía de 20 grados en Puente Genil, 19 en Écija, 18 en Osuna, 17 en Lucena, 16 en Archidona, en Antequera y en Estepa. El viento soplando de componente oeste, de cara a mañana otra vez en nubosidad compacta, con chubascos tendiéndose así a abrirse claros al anochecer. Contaremos también con brumas y nieblas matinales y temperaturas estables o en descenso. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Pues gracias, Iván, por esa información que completa a esta hora la fotografía informativa de lo que sucede en el centro de Andalucía. Nosotros lo vamos a contar en Hoy por Hoy Andalucía Centro y en el resto de la programación local y comarcal. 12:31, unos consejos y saludamos a Manuel Servián, el gerente de la Asociación de Fabricantes Andaluces de Refrigeración, y hablamos de cómo está afectando la huelga del transporte al sector del frío de Lucena, de los sectores económicos más importantes del centro de Andalucía.
Hoy por Hoy Andalucía Centro.
Bodega Sator en Moriles. Diferente, refrescante, innovadora. Nuestros vinos son fruto de la innovación, de la tradición. Entra en bodegasator con hhintercalada.com y conoce nuestras propuestas. Tintos y blancos, pisantes y nuestro exclusivo Montepilas. Bodegasator.com.
Decimocuarto Cagarso Rock en Martín de la Jara. Sábado 2 de abril, desde las 10 de la noche, en el Salón Sociocultural, con las actuaciones de Sauron, con su gira La Caja de Música, y Pedra, el mejor tributo a Extremo Duro. Anticipada 10 euros, en taquilla 15 euros. Organizan y colaboran Ayuntamiento de Martín de la Jara, Área de Cultura, Colectivo Rock, Sierra Sur y Diputación de Sevilla.
Dale color a tu vida con Pinturas José Manuel. Pinta tu hogar con el azul intenso del mar, el verde más fresco de la naturaleza, el amarillo intenso del sol, el blanco más puro. Siente la magia del color y déjate asesorar por nuestros expertos en pintura y decoración. Pinturas José Manuel, en Estepa y Gilena.
Una ciudad que se transforma, un pueblo que le late el corazón, que siente y vive. Música, arte, religiosidad, devoción. Semana Santa de Cabra. En el corazón de Andalucía, entre sierras y manantiales, 5 siglos de tradición y cultura. Ven a vivir otra Semana Santa en Cabra.
¡Qué muebles y qué cocina! ¡Y qué armario tan hermoso! ¿Que dónde los he comprado? Pues en Muebles Hermoso, en Los Corrales. 4.000 metros cuadrados de buen gusto en la mejor tienda de muebles de la comarca. Y a precios que te sorprenderán. Visítalos en Avenida de Andalucía 59 de Los Corrales. Muebles Hermoso, 95-591-7734. Ah, y si has escuchado este anuncio, te obsequian con un regalo adicional con tu compra.
Vivero Don Macetón, junto al polígono industrial de Lora de Estepa. Más de 45 años nos avalan en el sector de la jardinería, todo en proyectos de paisajismo. En nuestras instalaciones encontrará todo tipo de plantas, árboles ornamentales, arbustos y cerámica. Don Macetón, un mundo de sueño, una explosión de sensaciones naturales. En el polígono industrial de Lora de Estepa, 954-82-91-84 y en donmacetón.com.
Ser cofrade, la tradición, las vivencias y la pasión de la Semana Santa. De lunes a jueves de 7:20 a 8 de la tarde en Ser Andalucía Centro. Ser cofrade.
Hoy por Hoy Andalucía Centro. Javier Sánchez.
2 semanas de huelga en el sector de los transportes y bueno, todos los estamos ya notando, como consumidores, como usuarios de cualquier servicio, pero también comerciantes, autónomos, emprendedores, empresarios, y lo que más preocupa desde hace ya algunos días es cómo esta huelga está afectando a sectores productivos estratégicos o no estratégicos en el centro de Andalucía, y estoy pensando todo lo que les estamos contando del cierre total o parcial de algunas industrias agroalimentarias, pues porque no pueden recibir o sacar sus productos, o también algunos sectores del centro de Andalucía. Es el caso del sector del frío industrial, que tiene su sede en Lucena, que es un sector que mueve más de 3.000 empleos, insisto, fundamentalmente en Lucena, y que lleva ya algunos días muy, muy afectado por la huelga del transporte, todavía sin visos de que acabe. Saludamos a Manuel Servián, que es el gerente de la Asociación de Fabricantes Andaluces de Refrigeración, AFAR. Señor Servián, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Encantado de oírte.
Aunque nos gustaría charlar por otras cosas, pero la verdad es que la situación es muy preocupante en algunas empresas del sector, en Lucena, ¿no?
Sí, sí. Ojalá pudiéramos hablar otras cosas, Javier, pero en este momento la total actualidad para nosotros es la de que la situación de las empresas en el sentido laboral, y bueno, pues algunas han cerrado, lógicamente, durante un tiempo, otras están intentando compensar vacaciones, ahora con el comité de empresa, pues están compensando vacaciones con días laborables, otras definitivamente pues están intentando aguantar unos días manteniendo la plantilla pues al 10 o 15%. Como vemos un conjunto, pues no puedo decir que ha cerrado todo, están todas abiertas. Hay esa irregularidad de, en función de los suministros del stock que tienes, pues lo que has podido fabricar, y cuando llega un momento en que te has quedado sin suministros, y eso ya hace ya prácticamente 10 días, las líneas de producción, los equipos montados en ellas, los almacenes llenos de material acabado, que tampoco salen, y bueno, pues supongo que estaremos, si tuviera que hacer una media, te diría que estamos en torno al 20-30% de plantilla en general, unos con 10, otros con 40 y otros así, más o menos.
Sí, porque va a variar un poco muchas veces en función del tamaño de cada una de esas empresas. Tenemos desde grandes empresas, y bueno, pienso ahora mismo en Eficol, en Infrico, por ejemplo, a empresas quizá de un tamaño más mediano o pequeño, ¿no? Y varía un poco la situación, supongo, de una a otra, ¿no?
Efectivamente, tú tienes en fábrica 40 personas y tienes cosas que hacer, tienes 400 personas y no puedes estar mirándote nada más, y líneas de producción son ágiles, los suministros también son ágiles, esto funciona, creo que lo ha probado Javier alguna vez, como un reloj, y un reloj tiene un montón de piezas, una pieza se para el reloj, ya está, así de claro. Entonces nuestra situación es esa, es una forma irregular, pero digo, la media es cada vez baja, y lógicamente, como ya hemos hablado una vez, es que nosotros, para poder volver a arrancar y volver a producir medio normalmente, necesitamos de 2 a 3 semanas.
Claro, quiere decir nos ponemos en el plazo de que mañana terminará la huelga, al día siguiente no se puede poner esto en marcha.
Se va, en absoluto. Quien ha cerrado necesita 2 o 3 semanas, porque primero el suministrador tiene que conseguir un camión para enviarnos los suministros. Y el camión no está esperando en la puerta. Claro. Lo conseguirá cuando pueda, al cabo de 3, 4, 5 días. Cuando llegue aquí, tendremos que efectivamente ponerlo en inventario. No tendremos todas las piezas que necesitamos, pues irán llegando según vayamos pidiendo, pero hasta que se equilibre el número de stock mínimo que necesita un equipo que tiene 70, 80, 90 piezas, pues necesitaremos eso 2 o 3 semanas. 2 o 3 semanas como mínimo, imagínate.
Claro.
Ni podemos ir a por el ERTE, ni podemos, digamos, poder producir. Es una situación de absoluta... Bueno, iba a decir anarquía ninguna, lo que estamos absolutamente paralizados, es la auténtica realidad.
Ha mencionado usted el tema de los ERTES. Quiero decir, la situación para acudir a los ERTES ahora no es la misma que teníamos en la pandemia, que era una situación excepcional, supongo, ¿no?
Sí, bueno, esta lo es, lo que pasa es que es irregular. Tú sabes, Javier, que en este momento hay una parte del sector que está trabajando.
Claro.
Otra parte que lo impide. Yo digo, con respecto a los piquetes, yo digo que vamos a ver, yo no discutiré en la vida las necesarias y seguramente justas reivindicaciones de los transportistas. A este podemos llegar, es un derecho que les asiste y por tanto tienen derecho a hacerlo. Ahora, la política de estoy tuerto, te voy a dejar ciego para que me veas, no parece la más lógica.
Sí, además, el señor Servena y Lucena precisamente tienen prácticamente un piquete permanente.
Constantemente. Y hombre, tampoco no es de recibo encontrarme con situaciones que me han comentado gentes de Lucena de tirar neumáticos incendiados desde el puente a la autopista, que puede provocar accidentes. Eso no debería ser alojada. Mire usted, yo defiendo mis derechos de la manera que crea conveniente, pero desde luego no poniendo en peligro la integridad de las personas, ni de los choferes, ni eso es fuera de lógica. Pero hecho esto, no voy a discutir las reivindicaciones de los transportistas en absoluto, pero lo que sí sería lógico es que entendieran que detrás de las personas hay empresas, detrás de un país. Bloquearlo de esa manera no parece lógico. A mí me da la impresión, Javier, y me parece la impresión que hay falta de sentido común, hay falta de diálogo, y sobra testosterona. Esa es mi impresión, sinceramente, lo digo con toda la, en fin, la sinceridad. Yo creo que falta eso. Pero, en cualquier caso, nos vamos a ver cómo se desarrolla en los próximos días. Sí, efectivamente, parece que hay algún camión que a lo mejor ha venido de extranjero, de Francia, donde sea, pues a dejar algún material, ha conseguido llegar, y de revuelta se lleva algún equipo, pero vamos, son los menos, eso estamos hablando de algo, digamos, en 5%, 7%, o sea, algo prácticamente testimonial. Uh-huh. Para nosotros es importante, muy importante, que de una vez ya por todas se regularice la situación y podamos efectivamente comenzar la actividad, porque en este momento, de verdad, como te decía, si tenemos que esperar 2-3 semanas para ponernos en marcha otra vez, un tipo caos. Mm. Además, los clientes que perdemos en toda Europa, piensa que el 50% de lo que nosotros fabricamos va a exportación. Uh-huh. Y ellos no saben de películas. Claro. Si hay un hospital que inaugurar, si hay un centro comercial, si hay un hotel, si hay un restaurante, no saben de películas. Con lo que nos ha costado después la pandemia recuperar cuota de mercado europea, ahora la perdemos, no sé quién pierde.
Pues perdemos todos, en definitiva. Eso está más claro. Si observan, sé que la pasada semana estuvo en Lucena la subdelegada del Gobierno de la Nación, Rafaela Valenzuela. Creo que aprovecharon para tener un encuentro y, bueno, plantear un poco la situación del sector del frío, un sector estratégico, como yo decía, más de 3.000 empleos vinculados directamente al sector. Bueno, fue una reunión un poco así informal. No sé, ¿qué le transmitieron? ¿Qué le transmitió ella?
Sí, ella nos conoce muy bien, uh-huh. Nos conoce muy bien porque, bueno, en definitiva la administración, tanto la autonómica como la local, por supuesto, estamos a nuestro lado y digamos, la provincial, y la, o sea, tenemos la suerte de que nos quieren. No te voy a engañar, Javier, tenemos una, no sé si es que la industria ahora en este momento está haciendo un gran esfuerzo y en la época de la pandemia pues tuvimos que estar trabajando como los primeros porque éramos necesarios para, como sabes, para el tema de alimentación, comunicación de hospitales, y la verdad es que tenemos la sensación de que efectivamente somos creídos. Nosotros procuramos pues efectivamente hacernos valedores de ello. Bueno, pues de hecho es que efectivamente ella nos conoce y vino para otra reunión, pero no dudó en llamarnos para, en fin, preguntar cómo estábamos, la verdad es que estamos en la auténtica realidad. Nos propuso el hecho de hacer convoyes para poder llevar vehículos a los diferentes lugares, tanto a destino como de origen. Pero eso es una auténtica... es muy difícil, Javier, porque ¿qué vas a poner? Al lado de un camión, dos camiones, una patrulla de la Guardia Civil, no tenemos tantos cuerpos de seguridad como para estar detrás de un camión. Y luego... que tenemos demasiados puntos de destino y muchos de origen, no parecía lógico. Uh-huh. Tal vez a lo mejor, si la cosa se complica, habrá que hacer convoyes de 8, 10, 12 camiones, al menos para ir al extranjero, para ir al menos a Europa y poder suministrar a clientes europeos que podemos perderlos, y para nosotros es muy importante. Pero son situaciones que estamos estudiando. Ahora, en fin, yo creo que la solución pasa por efectivamente acabar con el conflicto de la forma que el Estado y los futbolistas que entiendan más oportuno, por supuesto, y volver a la situación normal. No podemos poner detrás de cada camión un guardia civil, un policía, no podemos ponerlo, es una auténtica barbaridad, por costes para la sociedad y en general, y nosotros no podemos estar pendiente de un Estado que nos está dirigiendo, nos tiene que ayudar porque corremos peligro, no parece lo más lógico. Pero, en fin, se lo agradecimos mucho y bueno, pues veremos lo que vamos haciendo. Estamos estudiando la posibilidad de hacer cosas, digamos, depende cómo esto vaya evolucionando.
Claro, porque la clave es cuánto dure esto y hasta cuánto el sector puede aguantar sin que aparezca en el horizonte la terrible parada cierre.
Javier, ese es un punto que estamos haciendo encajes de bolillos y simulaciones día a día. Uh-huh. Porque a instancias que sabemos que tenemos esas 2-3 semanas, como te decía, a instancias como evolucione, es que, pero claro, ponerte a preparar un ERTE, sabes lo que pasa, es que tienes 15 o 20 días de solicitas, ordenas la documentación, te lo prueban, y empezar un proceso cuando crees que la gran mayoría del sector, la gran mayoría, pues efectivamente ha aceptado las
condiciones, ¿no?
Con las condiciones, pues no parece lógico que un grupo, no voy a decir reducido, pero un grupo no mayor, más pequeño, pues efectivamente tenga al país en jaque. No lo parece lógico. Y todos esperamos que efectivamente al final se imponga la razón, se imponga el diálogo y efectivamente pues perdón el término, la testosterona, que creo que es un término, que es que la gente se pone valiente en todas sus posiciones, no se mueve y eso no parece lógico. No se puede jugar una partida de ajedrez con el país detrás de ellos. Entonces, yo en este momento tengo que decir que no sé lo que va a ocurrir. No sé si algunos irán alerte, otros no sé. No te puedo hablar por boca de ellos porque estamos a la expectativa de las noticias que vosotros emitís cada día. Y en función de eso, tenemos que ir actuando. Pero ya te digo que estamos a un 25-30%. Unos porque las instituciones están cerradas, otros porque, lógicamente, pues están cambiando las vacaciones por los días laborables, de acuerdo con el comité de empresa, otros que han cerrado literalmente. Estamos en ese impasse. Es un impasse absolutamente, digamos, difícil de controlar y difícil de gestionar.
Sí, porque al final esa incertidumbre que nos acompañó durante la pandemia y que parece que la habíamos olvidado, pues de la noche a la mañana vuelve a estar en nuestras vidas, esa incertidumbre de sí, no saber qué va a pasar sí, mañana, sí, dentro de dos días, dentro de una semana o dentro de dos semanas, ¿no? Porque son variables que se nos escapan en definitiva, ¿no?
Sí, sí. Imagínate, en la pandemia sabíamos, teníamos una obligación, que era a trabajar y suministrar, y ahí todo el sector, desde trabajadores que se comprometieron y sabían que tenían que tener una obligación, las empresas también se comprometieron y tuvimos la obligación, sabíamos que teníamos que trabajar, teníamos que suministrar equipos pues para el mundo sanitario, los hospitales, los días, la alimentación, para que funcionara el país. Era una incertidumbre, pero sabíamos que teníamos que hacer. En este momento no sabemos qué tenemos que hacer. Si será definitivamente y esperar, pues eso, sabemos que tenemos un mes, esperamos 20 días, no hacemos nada, necesitamos un ERTE, no lo hacemos. Es auténtica, y claro, eso al final redundará, lógicamente, a las empresas, a las personas, a las familias, es inevitable, uh-huh, es inevitable. Esas son pérdidas que todo hay que jugar y no siempre se juegan como uno quiere.
Claro.
Nosotros trabajamos con sectores profesionales donde los márgenes son muy reducidos, los industrias un margen reducido. Nada más falta que efectivamente te encuentres con esos dos años que llevamos, que ya vamos con una depauperación de las cuentas de la economía de la empresa, como para ello en este momento que estábamos sacando la cabeza. Estamos recuperando el mercado europeo y el mercado nacional efectivamente estaba animándose. Bueno, pues en esas estamos. Bueno, con una inflación que, según el otro día, parece ser que va a subir a dos dígitos, lo cual me pongo a temblar, consecuentemente subido a los puntos de los tipos de interés, y vamos a ver qué pasa con los convenios y con las pensiones. Es una situación, de verdad, que no parece la más lógica. En ese momento los subsistas tenían que plantearse, y el gobierno, lógicamente, así podríamos llegar, son dos partes, tenían que plantearse un acuerdo convenio rápido. El país no puede estar, sustraído porque hay una negociación de esta manera, cuando además, seguramente, yo digo con sinceridad, creo que son justas las reivindicaciones, pero posiblemente la manera no sea esa. El otro día comentaba con un compañero que por qué no, si tienen que hacer largas, día sí, día no, o dos días sí, dos días no, que entre medio podamos efectivamente funcionar las empresas. No se trata, como te decía al principio, de estamos sujetos, vamos a dejarte ciegos para que te veas lo que nos pasa. No es esa la solución, no va por ahí. No debe ser esta.
Manuel Servián, gerente de la Asociación de Fabricantes Andaluces de Refrigeración, gracias por atendernos y estaremos muy pendientes de lo que ocurra, sobre todo esta semana y en próximos días. Gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, Javier. Y muchas gracias, Javier, por acordarse de nosotros.
Pues así están las cosas en el sector del frío del sur de Córdoba, centralizado en Lucena. Les voy a dar algunos datos para que se hagan ustedes una idea de la dimensión que tiene este sector en la provincia de Córdoba. Son datos de la Junta de Andalucía, de la Consejería de Empleo y Trabajo del Gobierno andaluz. En 2021, el sector del frío facturó en Andalucía 554 millones de euros. De ese total, el 92% de esa factura corresponde a las empresas integradas en AFAR. En el caso concreto de Lucena, las empresas facturaron el año pasado más de 400 millones de euros con 3.800 empleos en toda Andalucía, prácticamente 3.000 solo en la ciudad de Lucena. ¿Se hacen ustedes idea de lo que supone este sector del frío industrial? Que en el caso de Lucena, por ejemplo, representa más del 30% del Producto Interior Bruto local.
Hoy por hoy, Andalucía Centro.
¿Cansado de pagar grandes facturas de electricidad para mantener el confort en su hogar o negocio? Aislamientos y Escayolas Cruz tiene la solución. Sistema de aislamiento térmico SATE. Aislamiento de fachadas ventiladas continuas. Su instalación permite, además de un gran ahorro energético, ahorrar espacio en el interior de su vivienda o local. Somos instaladores autorizados. Visítenos en aislamientosyescayolascruz.com y estudiaremos su proyecto.
Puedes visitarme para pasear, jugar, hacer deporte, para respirar, meditar, reír. Te invito a disfrutar de mis árboles, de mi belleza. Pero recuerda, no dejes tu huella en el campo. Cuando te vayas, recoges siempre la basura. Cuídate, cuídame y sé natural. Diputación de Córdoba.
¿Disfrutas con la buena gastronomía? Pues imagínate maridada con la mejor música. En Zeppelin Bar trabajamos la cocina de autor, con productos de temporada y cocina internacional y un cuidado ambiente musical. Estamos en Puebla de Cazalla. Reserva en el 665-276382 o en nuestro Instagram Zeppelin Bar Puebla. Alimenta tu música.
Hoy por hoy Andalucía Centro. Javier Sánchez.
Y este es uno de los sonidos esta mañana en Antequera.
Unicaja, no al cierre, de Unicaja, no al cierre, de Unicaja, no al cierre.
Es sonido esta mañana en Antequera, vecinos de Bobadilla Estación, que se han encerrado en la oficina de Unicaja Banco que hay en la plaza de San Sebastián de Antequera para denunciar el cierre de la oficina en Bobadilla Estación. Fernando González.
Sí, el de Bobadilla Estación, Javier, es uno de los 11 cierres que se han producido en toda la provincia de Málaga por parte de Unicaja Banco, dos de ellos en la comarca de Antequera. Además de esta oficina de Bobadilla, también ha cerrado la que hay en Villanueva de Tapia. Bueno, pues esta mañana se han encerrado por sorpresa en una de las sucursales de la entidad, en una movilización que ha contado con el respaldo de CGT Andalucía. Alejandro Serrato, coordinador del medio rural del sindicato.
Desde aquí exigimos tanto a Unicaja como a las diferentes administraciones, a la Diputación Provincial responsable también de este cierre de Unicaja en las zonas rurales, al gobierno andaluz y al gobierno del Estado, a que pongan solución de forma inmediata, creando una banca pública que llega a donde no llegan las bancas privadas e interviniendo estas sucursales bancarias que van a dejar de prestar servicio a los vecinos y vecinas que sucesivamente vamos perdiendo pues servicios públicos vitales como la educación o la sanidad. Así que vamos a estar aquí encerrados en esta oficina de Unicaja de forma indefinida hasta que se dé una solución.
Los manifestantes, Javier, anuncian movilizaciones sorpresa los próximos días en otros puntos de la provincia de Málaga.
Pues estaremos pendientes de esas movilizaciones sorpresa. Y otro asunto que preocupa en este caso en la provincia de Sevilla es la gripe aviar que afecta a explotaciones de la Sierra Sur de Sevilla, la comarca de Estepa y la Campiña Sevillana. Unidas Podemos va a llevar al Parlamento de Andalucía el problema de los avicultores que se han visto obligados a interrumpir su actividad por los brotes de gripe aviar en estos territorios de la provincia de Sevilla. Concretamente, Unidas Podemos va a registrar una pregunta parlamentaria dirigida a la Consejería de Agricultura y pedirá que se lleve a cabo un plan de urgencia para estas granjas. Tiene todos los datos Raquel Rivera.
Sí, el parlamentario de Unidas Podemos, Ismael Sánchez, se ha reunido con los avicultores afectados por esta situación en Pedrera y con el alcalde Antonio Nogales para recoger las demandas. Por un lado, va a solicitar a la Consejería de Agricultura que articule ayudas urgentes que contribuyan a paliar las pérdidas por los meses que van a estar estas explotaciones cerradas. También se ha comprometido a demandar a la Consejería de Economía que medie con las entidades bancarias para que concedan moratorias de los préstamos hipotecarios que los granjeros han contraído para adquirir sus naves. Y también que se les exima durante unos meses, el tiempo que van a estar sin actividad, del pago de la cuota de autónomos. El parlamentario insiste en que la Administración Regional tiene competencia y recursos para dar respuesta a estas explotaciones que están en una situación muy complicada.
Esto es una cuestión de voluntad política. Por un lado, vamos a pedir que realicen un plan de emergencia que pueda ayudar a este colectivo, pero por otro lado también vamos a pedir unas medidas, un plan marco a nivel andaluz que solucione de forma estructural la distinta problemática que este colectivo viene presentando. Y es que la Junta de Andalucía tiene que garantizar que ningún productor de Pedrera esté realizando su actividad económica a pérdida.
El alcalde de Pedrera, Antonio Nogales, insiste en que ha habido desatención por parte de la Administración Autonómica.
No se puede decir que ya han agotado recursos con lo que han hecho de retirar los cadáveres, y limpiar las granjas, porque ellos van a estar 4 o 5 meses sin actividad y habrá que buscar una manera de compensarle ese lucro cesante que van a tener. El sector también le contó que tienen problemas estructurales, problemas de que están trabajando casi a pérdida cuando eso ya está prohibido.
El Ayuntamiento de Pedrera va a reservar una partida presupuestaria de 30.000 euros en las cuentas de este año que va a aprobar próximamente para ayudas directas a los avicultores. También va a aumentar la rebaja del IBI del 25 al 50% y ha pedido a las entidades bancarias presentes en la localidad una moratoria en los pagos de las hipotecas hasta que se reanude la actividad de las granjas. El alcalde asegura que seguirán buscando fórmulas para apoyar a este sector.
Vamos a seguir buscando los recursos que podamos para solucionar un poco en parte lo que podemos estos meses que van a estar sin actividad y que nadie todavía les puede asegurar cuántos son.
Son unas 30 las explotaciones de Pedrera afectadas por el cierre temporal derivado de los brotes de gripe aviar, unos focos que la Junta da por controlados, pero aún no ha desaparecido el virus y hace falta pasar, una vez que se certifique su extinción, un periodo de cuarentena.
Ser empresarios en Ser Andalucía Centro.
Capricho de Antaño es una confitería y heladería que lleva funcionando en Estepa más de 6 años. A pesar de los malos tiempos que han corrido para la hostelería durante la pandemia, Capricho de Antaño se ha repuesto y sigue ofreciendo e innovando en los mejores productos para sus clientes. Samuel Tejada, encargado de Capricho de Antaño.
Seguir creciendo, seguir innovando con cosas que no están vistas, que vayamos probando, que la gente no se nos aburra. Y por supuesto, yo creo que la mejor publicidad es el sabor, el paladar, y cuando la gente prueba nuestros productos, creo que repiten solo, no hacen falta nada más.
La recomendación de Samuel a la hora de ir a su establecimiento es el cappuccino de vainilla acompañado por tarta de manzana. Capricho de Antaño, en la Avenida de Andalucía de Estepa.
Ser empresarios. Negocios que funcionan.
Kleiber es su fabricante de cocina. Diseño 3D de última generación con el que podrá ver cómo quedará el diseño en su hogar. Fabricamos cocinas y armarios a medida con altas calidades. Porque busca lo mejor, en Kleiber trabajamos para satisfacerle. Kleiber, en calle Marchena 27 de la Puebla de Cazalla. Síganos en Facebook.
Especial financiación 0% en Centro Hogar Sánchez. Hasta 24 meses sin intereses, sin comisiones y sin gastos. Sí, 24 meses para pagar tus compras sin pagar nada de más. Simple, compra lo que quieras y paga como quieras. Sánchez, especial financiación 0%. Más información en centrohogarsánchez.es. Y recuerda, te garantizamos el mejor precio.
La Rambla en Semana Santa es tradición, cultura y patrimonio. La Rambla en Semana Santa es fe, devoción y sentimientos a flor de piel. La Rambla en Semana Santa son pestiños, roscos y rosoli. La Rambla te espera esta Semana Santa para vivir y disfrutar de lo nuestro, con nuestra gente, con el corazón. Ven a vivir la pasión en La Rambla. Ayuntamiento de La Rambla.
En La Despensa Ibérica celebramos contigo nuestra reapertura con una oferta irresistible. Jamón pezuña negra de Salamanca por solo 99 euros. Disponemos del auténtico bacalao Faroe y, como siempre, los mejores embutidos ibéricos y quesos también al corte. Conservas y carnes ibéricas. La Despensa Ibérica, en Puerta Ronda 14, Osuna.
Pues así vamos a cerrar este primer tramo de Hoy por Hoy Andalucía Centro, porque enseguida, con las señales horarias del 1 en punto, llegan los servicios informativos de la cadena SER, que actualizan lo que sucede en España y en el mundo. Regresamos después del boleto de la 1, seguimos repasando más asuntos de la actualidad informativa de nuestro territorio, del centro de Andalucía. Charlaremos con López Ruiz, el presidente de la Mancomunidad de la Subbética de Córdoba, que va a estar presente este fin de semana en la Vitrave, la feria turística de Barcelona, en el recinto ferial de Montjuïc. Y hablaremos con Marta Luque, que es la presidenta de la Asociación Mujeres Amanecer de Fuente de Piedra, Alcántara, que lidera un proyecto de empoderamiento femenino. Están realizando talleres en distintos municipios del territorio. Las mujeres damos un paso al frente. Ahora las noticias.